eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal ayudarte a volverte tu mejor versión a través de la educación financiera y crecimiento personal. Aquí creemos que si tú logras cambiar tu mentalidad, lograrás cambiar tu realidad. Es por eso que normalmente hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento y crecimiento personal, aunque a veces hablamos de otros temas que nos causan interés. La frase de este podcast es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho y que revises la descripción porque van a haber enlaces relevantes. Que disfrutes este episodio. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos una súper invitada con nosotros, una referente, una crack en imagen y relaciones públicas, a la gran Úrsula Vega. ¿Cómo estás?
Cristian, gracias. Qué bonita presentación me has hecho.
Estoy muy feliz de tenerte aquí. Muchísimas gracias por el libro que nos has regalado, que lo voy a mostrar. Es el de Conectados. Me llamó muchísimo la atención y de hecho lo voy a leer ahora con mucho cariño. Y
sobre cómo cambiaron las relaciones y los vínculos a raíz de la pandemia.
Sí, justo te iba a preguntar de eso. Acá pones hashtag relaciones públicas 3.0. Cuéntanos un poco, quiero ir paso a paso. Antes de hablar del libro que vamos a hablar, quiero que me cuentes, para las personas que escuchan y quizás no han escuchado antes esta palabra, ¿qué son las relaciones públicas?
Las relaciones públicas para mí es conectar, generar vínculos y hacer que las cosas sucedan. Esas son para mí las relaciones públicas.
Excelente. ¿Y cómo alguien puede en su día a día trabajar estas relaciones públicas? ¿Quién debería trabajar las relaciones públicas? ¿Es para todos? ¿Es para las personas que salen en medios? Cuéntanos un poco sobre eso.
Ya, qué linda pregunta me has hecho, porque mucha gente me busca efectivamente porque piensan que yo hago las relaciones públicas tradicionales. Quizás mi nombre debería ser networker y no relaciones públicas, ¿no? Porque yo lo que hago es conectar gente. Pero yo pienso que todos hacemos relaciones públicas o networking sin darnos cuenta. Es parte de nuestro día a día. No nos damos cuenta que todo el tiempo estamos o conectando con gente o conversando o aprendiendo de otros, ¿no? O generando oportunidades o se aparecen las oportunidades. Y eso es porque yo pienso que ya el networking es parte de un estilo de vida también.
Y cuéntame un poco cómo empezaste en esto, o sea, cómo, qué estudiaste, cómo llegaste a decir, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a las relaciones públicas y trabajar imagen. Cuéntame un poco acerca de tus inicios, justo lo que hablábamos el otro día fuera de cámaras. Creo que es una historia muy interesante que la gente puede conectar bastante, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, te lo conté. Yo quería estudiar educación inicial, los niños me encantan. Yo quería ser mamá y profesora a la vez. Y bueno, me acuerdo cuando entré en la campaña política de los 90, yo tenía 17 años más o menos, y trabajé ahí saliendo del colegio, trabajé, digamos, activamente, no es que remunerado, sino en la campaña. Y especialmente Miguel Cruchaga, que es un gran amigo, me dijo: tú no debes estudiar educación inicial, tú tienes que trabajar en relaciones públicas. Y me abrió un capítulo en mi vida, en mi mente, que yo no había considerado. Cuando decidí postular a la universidad, no había dónde estudiar relaciones públicas, entonces estudié publicidad. Y al final parecía yo servicio al cliente de la agencia y después en los otros lados donde he trabajado, porque me hacía amiga de los clientes y de no solamente míos, sino de otras personas, pero que eran también de la agencia. Y empezaba, sin darme cuenta, a fidelizarlos con acciones que son pequeñas acciones, que al final estos son detalles que marcan la diferencia y que uno, sin darse cuenta, empieza a construir relaciones desde chico, ¿no? Y bueno, también me acuerdo cuando yo era chiquita, mi mami me una vez me encontró en mi cuarto cambiándome, pero para vestirme mejor de lo que yo estaba. Y mi mamá me dijo, ¿qué haces cambiándote si mañana tienes colegio? Entonces le dije, porque hay comida. Entonces me dice, ¿pero cómo que tú nos has invitado? Le dije, pero yo quiero estar en la comida. Entonces me dijo, ya, ok, pasas bocaditos una vez y después te vas a dormir. Y eso se convirtió en un hábito, donde lo comencé a hacer todo el tiempo. Y desde ahí comencé, sin darme cuenta, a construir relaciones también.
¿Cómo alguien puede construir mejores relaciones en su vida? O sea, me refiero a no solamente relaciones con tu familia, sino en este caso relaciones profesionales, relaciones con personas de un rubro que te puede interesar, como puede ser la política, como puede ser las finanzas u otros.
Mira, el diablo está en los detalles. Y yo creo que con pequeños gestos uno puede pasar de ser de la base de datos a una red de contactos, ¿no? Tú vas a un evento o a un almuerzo o a cualquier lugar donde haya gente o donde haya... yo pienso que cualquier lugar donde haya apertura al diálogo hay oportunidad de negocio. Entonces imagínate que vas a un almuerzo o un evento, regresas con 10 tarjetas de presentación y dices cuál de esos 10 realmente me interesa. Te quedas con 4. Entonces ahorita entraron a tu base de datos. ¿Cómo haces para que pasen a una red de contactos? Entonces comienzas a actuar. Tienes la opción sencilla que es saludar por su cumpleaños, Navidad, si sabes que tiene hijos por el Día de la Madre. Las redes hoy día nos dan mucha información y puedes tenerlo claro. Estar alerta a las noticias que hay de su sector y de repente, oye, leí esta noticia que te puede interesar. Llamarlo para darle una buena noticia. Invitarle a un café. Yo cuando cuento esas cosas, nunca quiero contar ejemplos cuando digan lo llevé a almorzar, le regalé, le mandé flores, lo llevé de viaje. No, porque eso implica presupuesto. Yo no quiero que me digan, en mi oficina a mí no me dan presupuesto. Estas acciones que yo cuento como ejemplos, que hay muchos, generan vínculos y no cuestan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando en el tiempo comienzas a hacer sin saturar a tu base de datos o a tus contactos, digamos, sin saturar? Vas construyendo una relación. Por eso es que yo pienso que al final de todo este proceso, que además nunca acaba, porque networking is working, ¿no? Te das cuenta que no hay inalcanzables. Tú puedes llegar a la persona que tú quieras. Tú puedes lograr todos tus objetivos. Entonces, tú me has contado también, para ti no hay inalcanzables. No sé cómo lo hiciste tú, pero yo sí sé cómo lo hice yo, como te estoy contando ahora, ¿no? Y las oportunidades se presentan también.
No, yo estoy muy alineado con eso y yo creo que justo eso, en el último libro que escribí, Círculo Influencia, hablaba de eso, ¿no? De la importancia de rodearte con mejores personas, la importancia de aportar valor. O sea, que es también lo que tú dices, ¿no? Saludar por el cumpleaños, Día de la Madre, estar atento a alguna noticia del sector. Todo eso es una forma de aportar valor hacia la otra persona, ¿no?
Compartir experiencias, aprendizajes. La vida es un aprendizaje constante y podemos aprender de otros también.
Totalmente. Quiero volver a la historia, que estábamos en la parte de que tenías 17 años, que estabas buscando entrar en ese caso, campaña política, estabas estudiando publicidad. ¿Cómo fuiste desarrollando tu carrera hasta llegar a ser una referente en imagen y en relaciones públicas?
Trabajé 11 años en una agencia de publicidad que hoy día no sabes cuánto agradezco, porque no solamente tienes una red, o sea, construyes una red de contactos bastante importante, sino te enseñan a comunicar bien, a sintetizar mensajes, y eso te sirve mucho para el tema de las relaciones, que está muy relacionado a la comunicación. Pienso que las relaciones públicas son parte del 360 de la comunicación, ¿no? Y además es un área muy rentable, porque con poco puedes hacer mucho.
Buenísimo. Y cuéntame un poco la parte de la política, en el sentido de cómo entraste a hacer campañas políticas. Y no sé si, creo que sí podemos comentarlo de la campaña específicamente en la que apoyaste y te hiciste conocida a PPK, ¿no? Que creo que fue algo interesante también.
Bueno, yo entré en política porque mi papi fue candidato y formó el Movimiento Libertad, que fue parte del Fredemo en los 90, cuando queríamos todos salir del primer gobierno de Alan García, ¿no? Entonces ahí comencé, pero yo tenía 17 años y me acuerdo, mi papá me decía, van a dar una conferencia sobre ideología política. Yo ni siquiera sabía lo que era ideología. Yo hacía banderitas, clavaba estrados, esas cosas, pero me fui conectando con la política, con querer hacer algo por el país y siempre me gustó. Conversó mucho con mi papá siempre, temas políticos. Me gusta estar con personas y ayudar al país. Entonces, pasan los añísimos y me llaman para ayudar en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski en el 2011. Él tenía 2%. Y dije, me voy a divertir. Y de pronto pasa en febrero a 9 y de 9 a 12 en una semana y su agenda cambió. Entonces ahí es cuando ya nos teníamos todos que dividir las reuniones y las cosas y mi red de contactos empezó a crecer exponencialmente con periodistas, con políticos, después se forman las alianzas, la gente que te quiere ayudar y la verdad es que eso a mí me gustó muchísimo. En el 2016 volví a participar, pero de una forma, o sea, participé, pero no en la campaña, en el comando de campaña, sino en mi casa. Mi mamá estaba muy enferma y yo no estaba emocionalmente preparada. En las campañas políticas necesitas mucha fortaleza emocional para poder trabajar. En 3 meses hay demasiadas emociones en el medio. Y entonces ayudé, pero tranquila, desde mi casa.
Claro. ¿Y cómo fue esta experiencia en el 2011 específicamente de este crecimiento abrupto? Yo me acuerdo... Yo en ese momento estaba recién estudiando y yo me acuerdo, veía y era increíble todo lo que iba saliendo. ¿Qué aprendizajes te llevaste de esa campaña, de ese crecimiento que tuvo?
Aprendizajes muchos. PPK fue el primer candidato político en el Perú que utilizó redes sociales. Y ahí me di cuenta del poder de las redes sociales, que en ese momento no eran lo que son hoy ni por un minuto, ¿no? Entonces aprendí eso, conocí gente muy importante y también empiezas a estrellarte en la vida porque te das cuenta pues de quién es, dónde están las caretas y quiénes son los verdaderos, ¿no? Aprendí también, bueno, conocí gente de todos los colores, de todas las ideologías, todos fueron aprendizajes y creces pues tu red de contactos para izquierda y derecha, para todos lados.
Y cuéntame un poco cuál es la diferencia, porque sé que tú, o sea, no es que te dediques solamente a política, sino que estás con empresas, con personas. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con empresas o personas que no estén metidas en política y trabajar con personas que estén metidas en política?
Ya, pero yo ya no estoy tan metida en la política y cada vez quisiera menos. Lo que claro. Pasa que es inevitable porque me gusta y ahora para el 26 quisiera también ayudar a un candidato. En fin, ¿cuál es la diferencia? Que las campañas tienen otro ritmo. ¿Me entiendes? Son... Lo que sucede en una campaña para un cliente puede ser un año, en 3 meses en política resuelves el año entero, ¿no? El equivalente, porque trabajas primero 24/7 y tienen otro ritmo también, pues, ¿no? O sea, son más agresivas, la competencia actúa distinto. A mí
me causa mucha curiosidad porque yo siento que estoy muy poco metido en el tema de política, entonces tengo mucha ignorancia al respecto de, por ejemplo, con cuánto tiempo se tiene que comenzar una campaña y demás. Pero bueno, esos son temas que quedarán en curiosidad por ahora. Yo lo que quiero es hablar un poco más de tus experiencias en relaciones públicas para empresas, para personas. ¿Qué impacto puede generar tener buenas relaciones públicas, cuidar tu imagen como empresario?
Tú mismo lo hablas en tu libro, el Círculo de Influencia. Tú lo hablas a nivel personal, yo lo hablo a nivel profesional, en este caso, pero estoy de acuerdo contigo que en las personales también sirven. Es un poco dime con quién te juntas y te diré quién eres. A mí me gusta mucho conocer personas, pero el verdadero valor del networking no está en cuántas personas conoces, sino cuántas personas puedes presentar a los demás. Es un acto de generosidad. Tienes que saber desprenderte y compartir tus amigos, tus contactos. Ese es tu mayor valor. Y eso hay que compartirlo.
Total.
¿No? Yo siempre estoy pensando en, uy, esta persona puedo presentarle a tal, se van a caer bien, una se va a necesitar a la otra. Todo el tiempo estás pensando en esas cosas y cómo hacer para crecer. Mira, ayer hemos hecho un evento sobre el tema de cómo viene el futuro de la reputación por la entrada de la inteligencia artificial en el mundo, ¿no? Entonces, yo lo busqué a esta personas, a Julio y a Víctor, que tienen esta empresa, que se dedican a eso, porque yo aparecí hace como un mes en las 10 referentes en las redes sociales,
en LinkedIn,
las mujeres,
creo, ¿no?
Pero de las redes en general, ¿eh? Yo también pienso que puede ser un valor mayor en LinkedIn. Pero bueno, el tema es que para mí fue una sorpresa. Nunca lo esperé, nunca trabajé para eso, nunca me imaginé. Entonces, ya pues yo dije, si ya apareció, ahora sí quiero seguir, ¿no? Entonces, llamé a los chicos y les dije, denme unas clasecitas de qué es lo que tengo que hacer. Entonces, cuando me contaron, yo dije, oye, no hagamos unas clasecitas conmigo. Invitemos, hagamos esto, pero con más gente, con los gerentes de comunicación, con gente que le puede interesar. Y eso fue lo que hicimos ayer. Ayer fue compartir. Todos ganamos, claro, todos ganamos porque yo afiancé relaciones, crecí mi red de contactos, ellos pudieron dar a conocer a lo que se dedican, el hotel nos dio el espacio gratis porque también sabe que podía llevar a buena gente y al final creo que hemos regresado a la época del trueque. Todos hicimos canje.
Qué ¿no? chévere, no, es que al final yo creo que si entre todos aportan valor y ven la forma de que salga una sinergia buena, pues increíble. Yo quería preguntarte, hay personas que nos pueden estar escuchando y dicen, ya, o sea, me interesa este tema de mejorar mis relaciones. ¿Dónde podría encontrar personas que tengan intereses parecidos a los míos?
A ver, primero, la semana pasada me ha llamado una persona para pedirme exactamente lo que tú, el lunes, ni siquiera la semana pasada. Ya, ok. Entonces, primero, ¿tienes LinkedIn? Sí. ¿Lo tienes actualizado? No. ¿Posteas? No. ¿Compartes? No. No tienes LinkedIn, ¿me entiendes? O sea, tienes redes, pero ¿cómo estás en las redes? Entonces le dije, primero trabajemos tu marca personal. Primero define cuál es tu posicionamiento. ¿Quién es? O sea, me dio su nombre y apellido y le dije, ¿quién eres tú? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres ser identificado? ¿A qué sector quieres pertenecer? ¿No? Una vez que tengas eso, actualiza tu LinkedIn y me vuelves a buscar. Entonces, después veremos qué es lo que yo primero recomiendo. Con ayuda mía podemos abrir, hacer relaciones, hacer reuniones uno a uno para conocerse, porque el tema de las relaciones es construir confianza. Mucha gente me dice, necesito que me abras puertas porque necesito vender. Claro, cuando a mí me busca un gerente comercial, ya ni siquiera le acepto la cita, le digo por teléfono, si es para ventas, no. Entonces me dicen, no, son relaciones para vender. Bueno, son ventas. Lo que yo quiero es construir confianza. Por ejemplo, viene una persona, una empresa de fuera que quiere entrar al mercado peruano, entonces lo ubico con los gremios a los que él debería pertenecer. Entonces le presento a presidente del gremio o algunas personas relacionadas con su sector para que él entre en el mercado y conozca a las personas que tiene que conocer. No tiene que ser, no es un tema de ventas. No es a clientes potenciales, pero yo quiero llegar a clientes potenciales. Bueno, hagamos un evento o anda a eventos. Si tú eres financiero, vamos a los eventos donde hay perfil de finanzas, donde están expositores relevantes del mercado que también están en segmento financiero. Entonces, poco a poco, construir relaciones, y tú también lo sabes, porque en tu libro lo dices, no es ahorita, no es inmediato, eso es a largo plazo. Y la marca personal o la marca que sea se construye en todo momento y en todo lugar. Entonces, por eso también hay que portarnos bien.
Cuéntanos un poco cómo construyes tu marca personal. Y yo te lo pregunto porque yo he visto tu LinkedIn, sé algunas de las cosas que haces y quiero que las personas también se lleven de, ah, ok, esto es lo que ella está haciendo. Tal vez podría imitar algunas cosas o cambiar otras. Entonces, ¿cómo construyes tú tu
marca?
Bueno,
yo les sugiero que sí me imiten porque yo les voy a contar, te voy a contar cómo fue que empecé a postear. Yo tenía mi LinkedIn y ya juraba que ya como ya lo tenía, yo ya estoy en LinkedIn. Mentira, pues no posteaba, no compartía, no, nada. Entonces, cuando hago mi página web hace años, sencillita, la persona de la empresa que hacía la página web me dice, yo veo todo lo que es marca personal, tienes que comenzar a postear. Mira, le dije, no pierdas tiempo conmigo, olvídate, no me interesa, no quiero. Y yo empecé a escribir en gestión desde el 2015. Escribía artículos una vez al mes y con mi página web, entonces yo, según yo ya estaba, ok. Y de repente me llama una persona de un banco bien importante y me dice, quiero una cita contigo. Me siento con la persona y me dice, sabes, sé que eres Úrsula Vega, sé que trabajas en relaciones públicas, pero no sé qué haces. Me mató. Ese día comencé a postear. Entonces, identifiqué todas mis fotos importantes de lo que significan para mí relaciones públicas y posteaba una foto y una frase de lo que significaba para mí relaciones públicas. Y mi fotógrafo dejó de hacer fotos estáticas y todas las fotos que yo le pedía que hagan para los eventos que sean en movimiento. Entonces, es por ejemplo, te saludas con una persona, mirar a los ojos y dar la mano con energía, con compromiso, es importante para generar vínculos cercanos. Punto. Eso es hashtag relaciones públicas. Y así comencé todos los días de lunes a viernes hasta el día de hoy. Y en el proceso me llamó Planeta y escribí un libro. Y ahora son dos libros. ¿Te das cuenta? Y ahora sí soy, siento que sí soy un referente en el sector porque la gente me lo dice, no porque yo piense. Entonces, eso es gracias a esta persona que vino y me dio vergüenza ajena cuando me dice, no tengo idea, ¿qué haces?
Es interesante, ¿no? Como una noticia que podría haber sido tomada de manera negativa para muchas personas, tú lo tomaste de forma positiva y comenzaste a construir en base a eso, ¿no?
Hoy día se lo agradezco a muerte, pero no te voy a decir que no me dio... No es que me dio colerón, me dio vergüenza, porque dije yo que estudio publicidad, que he trabajado en eso, que me digan a mí qué hago, ¿cómo puede ser posible que estoy haciendo mal?
¿Qué puertas te ha abierto LinkedIn?
Uy, muchas. Te voy a decir que clientes de fuera, muchos. He hecho hasta para clientes que han venido de Suiza, Colombia, personas que me han buscado, me dicen voy a Lima en tal fecha, y yo de verdad en su momento decía, bueno, iré a perder mi tiempo, a conversar un rato, y he terminado haciendo los trabajos con ellos. Eso es otra cosa que yo hago. Cuando a mí me piden una cita, una primera cita con alguien que no conozco, no me gusta que la reunión sea en la oficina, ni en la suya ni en la mía. Bueno, yo no tengo, lo mío es en la calle. Entonces, ¿por qué vamos a estar sentados en silla 90 grados con una mesa de por medio, uno frente al otro? Interrumpe, bueno, ya no hay tanto asistentes, secretarias o lo que fuere, pero interrumpen las llamadas, eso. Mejor vamos a tomar un café, vamos a un lugar distendido, donde haya naturaleza, donde haya un lugar especial para conversar, porque uno genera confianza cuando construye vínculos emocionales, cuando entra a terrenos personales, no cuando habla de lo que quiere para la empresa, cuáles son sus objetivos, objetivo, misión, visión, ¿no?
Total, totalmente de acuerdo con eso. ¿Y por qué te preguntaba esta pregunta en LinkedIn? Porque hay mucha gente que nos sigue, sobre todo esto yo lo he visto en gente que acaba de salir de la universidad o que está en sus 20s, 30s, que no usa su link, su cuenta de LinkedIn. Y a mí me parece un grave error. O sea, hay varios creadores de contenido que no usan LinkedIn. Y yo personalmente es una de las plataformas que me trae mejores contactos y tratos. Entonces, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que no está usando, o que tiene LinkedIn o que no tiene y lo está usando poco?
Bueno, para mí hoy, si no estás en redes, no existes. Entonces, hay que estar. Yo he cambiado la frase de Descartes que dice... Pienso, luego existo. Es comunico, luego existo. Si no comunicas, no existes. Entonces hay que estar para contar quién eres, a qué te dedicas y para a futuro convertirte en un referente en tu sector.
Me comentaste que tú 5 veces a la semana publicas en LinkedIn, ¿no? De lunes a viernes. ¿Cómo haces para publicar 5 veces por semana? Cuéntanos un poco.
Bueno, todos los domingos en la noche hago mi estrategia de contenido y de visibilidad y decido qué publicar y cuándo. Si yo sé que tengo un evento, por ejemplo, el jueves, ya sé que el viernes voy a tener material para la siguiente semana. Y entonces dejo para el viernes lo que va a pasar el jueves y no lo pongo en mi plan. Pero sí, sin duda, tengo que tener un plan armado. Entonces, como escribo en el blog de gestión hoy día, puedo publicar artículos, puedo publicar fotos de los eventos que he estado haciendo en la semana o la semana pasada. Tengo un montón de material para eso. Y también situaciones donde, por ejemplo, vas a un evento externo y te provoca postear una foto porque están hablando de temas muy relevantes que uno quiere compartir, ¿no?
Buenísimo. Úrsula, algo que me gustaría saber es, ¿cómo has trabajado el tema de mentalidad? Porque en las relaciones públicas muchas personas deben de tener esta pregunta de, ah, no, pues yo no quiero acercarme a alguien por conveniencia. Es una pregunta que a mí también me hacen, no, yo prefiero quedarme con mis amigos de toda la vida o solo con mi familia. ¿Qué opinas sobre estos pensamientos?
Bueno, primero tengo un psicoanalista al lado. Si no, es imposible, inviable. No, lo importante, uno tiene que crecer su red de contactos para ganar imagen, experiencia y porque son quienes se van a convertir después en nuestros propios embajadores de nuestra marca, ¿no? Quien habla bien de ti. O sea, ya es bastante. Es mejor que digan, yo soy linda. No, que otra persona diga que tú eres linda, vale mucho más. Sí, hay mucha gente que no le gusta y le cuesta, pero hay que hacerlo. ¿Puedes repetirme la pregunta?
Sí, tenía otra parte. Es la parte de mentalidad. ¿Cómo trabajas en la mentalidad de estas personas que pueden comentarte o decirte que las relaciones públicas o conocer a alguien.
Ah, el tema de la conveniencia.
Es, sí, es
bueno, todos tenemos conveniencia. O sea, hay que ser honestos, no hay lonche gratis. ¿Me entiendes? Para llegar, para lograr tus objetivos, tú necesitas sacarle el jugo a tu red de contactos. Lo que está mal es llamar solo a pedir favores. O sea, tienes que construir tu relación todo el tiempo. Yo me acuerdo una vez una persona que conocí, también cada vez me dijeron que te tenía que conocer un chico extraordinario que hace una labor espectacular. Cada vez que me llamaba era para pedirme un teléfono. Hasta que un día le dije, oye, ¿te has dado cuenta que tú solamente me llamas para pedirme un teléfono o un contacto? Nunca me has llamado para decirme, para preguntarme cómo estoy. Nunca me has llamado ni siquiera para decirme feliz cumpleaños, feliz Navidad. O sea, porfa. Entonces le dije, te voy a dar el contacto. No, o sea, quiero que entiendas cómo estás tú trabajando mi relación. La próxima llamada ya no te la voy a contestar. Entonces no fui dura, fui honesta. La relación sigue. Eso fue hace años y sigue muy bien. Ya no me he vuelto a llamar a pedir un contacto, pero me sigue llamando para almorzar juntos y almorzamos una vez al mes juntos, en fin, porque hace unas cosas muy bonitas para el país. Y bueno, en fin, entonces es eso, ¿no? Es sacarle el jugo a tu red de contactos. Siempre va a haber conveniencia y siempre van a haber también oportunidades para afianzar las relaciones y también para pedir favores.
Tú sabes que yo estoy
favor con favor se paga.
Yo estoy muy de acuerdo con eso. O sea, yo siento que las personas que comentan eso no se dan cuenta que hasta su círculo de amigos o su familia también hay este... yo lo leí en un libro que es como balanza de favores, ¿no? En el sentido de... Claro, si un amigo solo te cuenta cosas negativas, o solo te habla cosas negativas, o solo te pide cosas, va a dejar de ser tu amigo eventualmente. Tarde o temprano. Pero siempre buscas que las personas... tú darles, pero que ellos también te aporten valor. Y yo creo que eso es algo muy relevante y que pocas personas lo hacen de manera consciente. Y no es como llevar la cuenta de, te hice 3 favores y tú me hiciste 4. No, pero es como sentirte como con esa relación de los dos nos estamos aportando en mayor o menor medida, pero los dos estamos aportando, estás sacando una mejor versión de mí. Entonces, creo que eso es súper relevante, ¿no?
La reciprocidad de las relaciones, ese es el mayor valor que tiene un vínculo con dos personas. Eso es, en la amistad también es así. O sea, no vas a ser tú siempre la que llama, ¿no? O sea, también hay de los dos lados.
Exacto.
Sí.
Entonces, Úrsula, me ha encantado conversar de estos temas. En este podcast de Invertir Joven siempre tengo como 5 preguntas finales que le hago a todos mis invitados. Entonces, te las voy a hacer. La pregunta número 1 es, ¿cuál es el libro que más veces has regalado o recomendado?
El arte de amar, de Erich Fromm.
Buenísimo. Segunda pregunta. ¿Una frase, mantra que se te venga a la mente o que te repitas constantemente?
Ve el lado positivo de las cosas. Mira el vaso medio lleno. ¿Dónde está la oportunidad en la mala noticia?
Tercera pregunta. Si solo tuvieras $100, no tienes nada más de patrimonio, ¿qué harías con esos $100?
Te voy a contestar con una frase que dijo una vez en una conferencia Bill Gates. Si solo tuviera $1 en mi presupuesto, lo invertiría en relaciones públicas.
Buenísimo. Cuarta pregunta, un poco más profunda. ¿Cómo te gustaría ser recordada?
Como una persona leal. Yo sé, tengo muchos defectos, pero yo sé que la lealtad es algo que a mí me define.
Y la última pregunta. Este podcast se va a Invertir Joven, pese a que no hemos hablado de inversiones. Comenzó hablando solo de inversiones y ahora lo ha abierto de otros temas. Pero esta pregunta quedó. Y es, ¿cómo administras o inviertes tu dinero? No tienes que decir montos, pero puedes decir porcentajes, como que, no sé, está puesto la mayoría en bienes raíces, la mayoría en esto.
Cristian, necesito leer todos tus libros, te lo juro. De verdad, soy muy desordenada en eso. Muy desordenada.
Buenísimo. Bueno, ahí vamos a darte los libros, el de Código de Dinero también.
Por eso es que voy a ir a tu evento la próxima semana.
Sí, ahí vamos a estar en Círculo Experiencia. Y nada, Úrsula, le he pasado súper bien ahora. ¿Algo que quieras decir? ¿Algún mensaje para despedirte? La cámara es toda tuya.
No, agradecerte, Cristian, y mi admiración de verdad por ti, me impresiona la experiencia que tienes a tu corta edad. De verdad, tus libros aportan muchísimo y también quiero recomendarlos. Eso es lo que yo quiero decir.
Muchísimas gracias. Ya nos vemos en la siguiente, Úrsula.
Gracias, Cristian. Qué lindo estar acá contigo.
Gracias igualmente.
Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens. En la descripción van a encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales también. No se olviden de visitar nuestra página web invertirjoven.com, donde van a encontrar información de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. También nuestra web arenscristian.com, donde encontrarán información de mis conferencias, libros y cursos. Recuerda que si te gustó este episodio, sería genial que te suscribas, dejes un review con 5 estrellas y compartas el episodio para poder ayudar a más personas. Gracias por estar aquí conmigo. Es hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Chao, chao.
Este es un podcast producido por Explora.
Hi, I'm Mirella.
And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar-style conversations about topics relevant to personal finance and investing.
We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast.
Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar.
Every week, we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
So join us at Boteco Talks.